Los juzgados penales especializados en faltas volvieron a funcionar el pasado 1 de junio, después de un periodo de inactividad que duró 4 años. La penalización de los ilícitos de menor importancia es considerada por el gobierno como una primera barrera de contención al delito y era una de las 15 medidas que integraban el paquete de seguridad presentado en junio del año pasado por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo están funcionando en estos primeros días estos juzgados? ¿Qué tipo de casos han tenido que atender? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Jorge Pires, que es juez de faltas de segundo turno. Doctor Pires, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día y estamos a su disposición.
Usted ya tuvo que trabajar, ahora ingresó en el periodo de descanso, o sea, salió del turno.
Salimos del turno de atender las llamadas telefónicas, por decirlo de alguna manera, las denuncias que vienen de la sesional, y ahora comenzamos a trabajar, a seguir con los casos que recibimos durante estos 10 días, y ahora está de turno, primer turno, que es la doctora Mari Campiglia.
Pero veamos esto primero en su contexto. ¿De qué caso se ocupa específicamente un juzgado de faltas?
Las faltas están en nuestro Código Penal, artículo 360 y siguiente del Código Penal.
Sí.
Básicamente, por lo menos voy a contar lo que la experiencia, porque justamente terminé anoche el turno, 10 días de turno, y de los casos que hemos recibido, ¿no? O sea, en el turno recibí 84 situaciones diferentes, ¿no? Lo que más me llamó la atención es la obtención fraudulenta de una prestación. Esto es aquel que, a sabiendas que no puede pagar, utiliza los servicios de taxi, de va a un restaurante o un hotel. Esos fueron la mayoría de los casos.
Ah, ¿sí? ¿Por ese lado vino la principal cantidad de denuncias?
Y es muy variado, pero en ese caso estuvo muy marcado. Lo otro es desobediencia a la autoridad policial, por ejemplo, aquello que le gritan a un policía, que no hacen caso, que hacen caso omiso a la orden que le dan. También desorden en la vía pública, ruido molesto, entre vecinos, denuncias que hacen de reuniones que hacen ruido. Esos pueden ser los casos que más se repitieron en este turno. O sea, yo estuve cotejando con lo que venía de antes, que se cerraban los juzgados de falta, con los informes estadísticos del Poder Judicial, y creo que se repiten un poco la falta, salvo que no tuvimos ningún caso que era muy común de juego de azar. Por ejemplo, no me tocó ninguno acá, que también es una falta. Y también reventa de entrada, por ejemplo, tampoco tuvimos ningún caso en este turno, que también cuando estaban funcionando los juzgados de falta, como usted bien decía, hace casi 4 años atrás, tenían muchos casos de eso. Y lo que yo nombré ahora también se daban en esa situación, o sea que las faltas que están llegando al juzgado prácticamente son la misma que hace 4 años.
¿Quién presenta la denuncia?
Nosotros recibimos todo a través de la sesional, más allá que la persona puede ir a hacer una denuncia del juzgado de falta, básicamente esto se presenta en la sesional y ahí la policía es que da cuenta al juez, ¿no? O sea, a través de siempre nosotros trabajamos con el teléfono y ahí es que ordenamos las primeras medidas, la situación de la persona.
¿Es complicado diligenciar la prueba en este tipo de casos?
El procedimiento en falta es prácticamente similar al que se sigue a nivel penal. Nada más, la única diferencia con el nivel penal es la gravedad del delito. O sea, por decirlo, la falta es una infracción más leve y el delito una infracción más grave. Básicamente se recibe la llamada y ahí se ordena qué diligencia hacer, qué citaciones, si citar testigos, citar funcionarios policiales, todo esto y se cita, no es complicado. Hasta el autoprocesamiento, como es un tema penal, es prácticamente el mismo procedimiento.
Pero citemos uno de los ejemplos que usted mencionaba recién: denuncias por obtención fraudulenta de una prestación. Dice el Código Penal, el que a sabiendas de que no le era posible pagar, usufructuara el hospedaje de un hotel, comiera en un restaurante, viajara en ferrocarril, vapor, tranvía o medios semejantes de locomoción. Por supuesto, la redacción está muy vieja, ¿no? Está con olor a naftalina, pero entendemos cuál es el tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se prueba que alguien trató de usar o usó un servicio de estos sabiendo que no iba a poder pagar?
La mayoría de los casos, que puede ser en taxi, por ejemplo, ya el taxista mismo es el que lo lleva a la sesional y le dice, este señor me está haciendo pasear y no me va a pagar, y efectivamente no tenía plata la persona.
Pero es la palabra de uno contra la del otro, probablemente.
No, básicamente sí, la persona, en los casos que hemos tenido, siempre reconocen.
¿Ah, sí?
Y la mayoría de los casos no han llegado al juzgado porque aparece siempre o un familiar o la madre, un hermano que viene y abona la prestación. Yo le puedo decir que en este turno tuve 15 casos de eso, 15 de prestaciones de obtención fraudulenta de una prestación, y que solo quedaron dos que están pendientes, que no se cumplieron el pago, porque lo que hace uno, o sea, dice la persona que va a pagar, bueno, se le da 24 horas para que pague.
Ajá.
Y por ejemplo, hoy tenemos un caso que llega al juzgado porque se le dio 24 horas, la persona dijo que iba a conseguir el dinero para pagar y no pagó. Entonces, por lo tanto, hoy ya vencieron esas 24 horas y pasa al juzgado de falta. O sea, básicamente ya no genera complicaciones de prueba en este caso.
¿Y otros de estos casos que también terminan en una denuncia por faltas?
No, es decir, más complicado, por ejemplo, desobediencia o desorden en vía pública, que prácticamente ahí hay que conseguir básicamente testigo, o cuando es un tema con los funcionarios policiales, ahí sí se da palabra contra palabra. Pero esto, como cualquier otro caso penal, se toman declaraciones, se busca la coincidencia que hay en las declaraciones, testigo, digo, se trabaja muy similar como se tiene que instruir, por ejemplo, un delito. O sea,
¿en el caso de conflictos entre vecinos?
Conflicto entre vecinos también. Eso nosotros por ahora estamos citando las partes. En algunos casos se han solucionado porque son problemas puntuales. Y en otros casos, bueno, hay que seguir indagando. Este sí es más complicado de investigar que lo otro, porque generalmente son palabra contra palabra y se busca algún elemento probatorio, como puede ser la declaración de algún vecino, antecedente.
En su experiencia de estos días, ¿qué situaciones le han tocado en esa materia?
Mucho, porque se quejan por el tema de que los vecinos hacen reuniones nocturnas, que tienen animales, que no lo dejan dormir. Básicamente vienen por eso, pero sobre todo por reuniones nocturnas, que son en los horarios de descanso del otro vecino, ¿no? O sea, básicamente vienen por ese tema.
El volumen de denuncias que le ha tocado manejar en estos días, ¿usted ya dio algún número?
84.
¿84 en qué periodo?
10 días.
¿Es lo que ustedes esperaban? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Sobrepasa la capacidad de trabajo del juzgado?
No, yo creo que van a haber más. O sea, creo que todavía es poco, para lo que nosotros esperamos es poco todavía. O sea, porque vamos a ser sinceros, o sea, estas 84 son situaciones que se presentan, no todas llegan a instruirse, porque como decía el ejemplo hoy, o sea, la obtención fraudulenta de la prestación de 15, si abona, por ejemplo, un familiar, bueno, por un tema de política criminal y todo eso, reparó el daño y prácticamente el expediente no se instruye, se archiva. Creo que van a venir más a medida que la gente y que la policía mismo empiecen a ver cómo está funcionando. Creo que van a hacer más trabajo para el juego de falta.
Iba a preguntarle qué pasaba hasta ahora, qué pasaba hasta el primero de junio con este tipo de conflictos. ¿Dónde iban a parar si los juzgados no estaban activos?
Como hoy decíamos, estos juzgados de falta fueron suprimidos. Vamos a contar un poco la historia del juego de falta. Primero existió un tribunal de falta en Montevideo. Luego, en el año 96, la Suprema Corte de Justicia resuelve de ese tribunal pasar a crear tres juzgados de falta. Luego, en el 2001, se suprime el tercer turno y quedan dos juzgados de falta, hasta el 2009, que ahí se resuelve suprimir los dos juzgados de falta que estaban funcionando, y a partir del 1 de febrero del año 2010, todas las faltas son atendidas también por los jueces penales. O sea, por ejemplo, se dispuso por acordada que iba a atender el juez penal que tuviera de turno y que recibía la llamada de otras dependencias, por ejemplo, del Ministerio del Interior. O sea, estaban dentro de la órbita de la competencia del juez penal. Claro, el juez penal, además de instruir falta, tenía que instruir delitos. Entonces era quien atendía. Entonces estamos hablando que son infracciones más leves, que a veces por un tema de política criminal también quedaban, no llegaban al juzgado, pero y el volumen bajó. Yo estaba mirando la estadística y prácticamente cuando pasaron a sede penal creo que habían 5 o 6 sentencias de falta por año.
¿Esa fue la situación en la que se estuvo hasta ahora?
Que se estuvo hasta el 30 de mayo.
O sea, desaparecieron, no existieron los juzgados especializados en faltas y tenían que ocuparse los jueces penales.
Los jueces penales.
Como podían.
Exactamente. Además, atender todos los delitos que tienen, por ejemplo, atender un homicidio, una rapiña, hurto, violación, atender, por ejemplo, una falta, lo que es una obtención fraudulenta, una prestación, que una persona, por ejemplo, no le pagó a un taxista 200 pesos.
Para usted, ¿es conveniente que existan efectivamente juzgados especializados? Más allá de que, obviamente, usted es interesado en el asunto en la medida que ahora está ocupando ese cargo, pero ¿es algo que facilita las cosas?
Mi opinión personal, primero que nada, nosotros los jueces estamos para aplicar la ley y para trabajar, si el legislador o el Poder Ejecutivo entendieron los demás poderes del Estado, porque esto, como usted bien lo decía hoy, esto se enmarca dentro de un programa de los 15 puntos que se habían dispuesto por parte del gobierno, y el Poder Legislativo también sancionó la ley de rendición de cuentas y creó estos cargos. Digo, en mi visión, como operador judicial, yo creo que sí que es conveniente que esta situación, que estos casos lleguen al juzgado de falta y que haya una cierta especialización como en todas las materias. Uh-huh. O sea, para mí, yo tengo una visión positiva del funcionamiento de esta institución. Ojalá funcione, ¿no?
¿Comparte la opinión del Poder Ejecutivo en cuanto a que es necesario que existan juzgados de faltas porque hay que atender este tipo de inconductas, porque conviene penalizar estas faltas para evitar que la gente después pase a cometer delitos mayores? Efectivamente, los juzgados de faltas pueden ser un muro de contención en la escalada violenta de una persona, por ejemplo.
Una primera barrera. Claro, hay que distinguir situaciones. Por ejemplo, en caso de falta, puede ser que vaya gente que ya tiene 8 días antecedentes penales. Entonces usted me puede decir, bueno, que si no le sirvió la cárcel, básicamente por una falta, no creo que tenga problema. Yo creo que sí, que toda la situación, aquellos que son infracciones en nuestra sociedad, tienen que tener cierta sanción, porque si no se está creando un sentimiento de impunidad en una sociedad que no veo que sea aconsejable. Yo comparto eso, que puede ser una primera barrera, y que hay muchas situaciones que tienen que tener alguna sanción, por lo menos alguna sanción del Estado. Y yo creo que sí, que comparto esa visión, por lo menos, de las cosas. Claro, si usted me dice por qué dejaron de funcionar, y yo creo que la legislación más o menos que estaba vigente en esa época no ayudaba mucho el funcionamiento del juzgado de falta.
Por otro lado, en su momento se argumentó también que había que priorizar los recursos humanos disponibles en el Poder Judicial en los juzgados laborales.
Exactamente, es un tema de prioridad, ¿no? O sea, si tenemos recursos, ojalá se pudieran atender la falta con juzgado especializado. A veces es un tema de recursos, o sea, hay otras materias que demandan más trabajo y que requiere otra atención, y por ahí es una política manejar recursos. Se suprime un juzgado de falta, y se ha creado, justamente cuando se suprimieron los juzgados de falta, fue porque a nivel laboral se requería mucho más sede que atendieran la cantidad de asuntos que tenían.
Estamos conociendo qué son los juzgados de faltas, que ahora vuelven a operar desde el pasado 1 de junio en el caso de Montevideo, después de 4 años de inactividad. Estamos conociendo también las inquietudes de los oyentes con respecto a este tipo de temas. Por ejemplo, Romina.
Hay un oyente que nos plantea, dice que en el Parque Barofio habitualmente 2 personas tocan el tamboril desde las 18:30 a las 2:30 de la mañana. Entonces, bueno, ha planteado esta situación a la seccional 14 y le han respondido que no es delito, que llame a la intendencia. ¿Tienen cabida los juzgados de falta en este tipo de cosas?
Aclarar que, digo, siempre las cosas, nunca es todo cierto, todo verdad, depende, hay que aclarar algunas cosas. O sea, por ejemplo, por supuesto que la intendencia tiene competencia sobre ruido molesto, de quien controla, pero también muchas conductas pueden ser una infracción administrativa y también una falta. Por supuesto que tienen cabida en el juzgado de falta y se pueden tramitar, simplemente es un tema de prueba. Claro, si la intendencia primero controla y realmente verifica la situación, también colabora, se va a agregar al expediente como prueba.
Otra pregunta de la audiencia.
Hay otro oyente que pregunta si se crean antecedentes por las faltas.
Efectivamente, o sea, el juzgado de falta, como decíamos hoy, la única diferencia es la gravedad o no del delito, por ejemplo. O sea, es un delito más leve. O sea, no sé a qué viene la pregunta, si la persona queda con un antecedente.
Claro.
Sí, efectivamente, ahora tenemos justamente un caso, por ejemplo, puntual, voy a manejar, una persona quiere salir del país, está pidiendo que le clausuren el proceso porque tenía un proceso que quedó sin cerrar, porque le figuraba que tenía un antecedente por una falta.
Ajá.
Hace tres años atrás era el antecedente.
De todos modos, la sanción para las faltas, de acuerdo a la normativa hoy vigente, es solamente una multa, ¿no?
La sanción por una falta puede ser de 10 unidades reajustables a 100 unidades reajustables.
O sea, de 6.500 pesos a 65.000, ¿no?
Sí. O el equivalente en prisión en caso de no pagar la multa. O sea, que es un día de prisión por cada 10 unidades reajustables.
Ajá. Esa es la equivalencia que se maneja.
Es la equivalencia.
¿Y cómo resuelven ustedes en ese margen de cifras, entre 6.500 y 65.000 pesos?
Primero que nada, o sea, se instruye básicamente uno, voy a decir por lo antecedente, porque vamos a aclarar, en nuestro turno, si bien instruimos, creo que algo así como 16 expedientes con declaraciones, como estamos con el sistema anterior, o sea, el sistema vigente, vamos a decirlo, porque es así, el proceso pasó en vista al Ministerio Público, que ahí el Ministerio Público puede solicitar más pruebas, puede pedir el procesamiento de alguna persona, y ahí se inicia lo que es el proceso penal. Después sí, se cambia un poco con lo que es con el proceso penal, porque pasa un proceso por audiencia, para sacar la sentencia. Básicamente la falta que uno ve o que ha visto en los antecedentes son de 30 unidades ajustables, de una ponderación de acuerdo a la gravedad, pero 20, 30, 40 unidades ajustables es lo que se maneja en las sanciones, ¿no?
¿Y cómo le resulta esa multa al sancionado? ¿Qué dice la experiencia?
También hay un criterio que se le ha otorgado la facultad de pagar en cuota, y en muchos casos pagan. En muchos casos pagan, la mayoría de los que son sancionados pagan.
Según la legislación vigente, las faltas no se castigan con prisión, salvo que no se pague esa multa,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Pero si se aprueba un proyecto de ley que está a estudio del Senado, se podrá imponer como sanción la realización de tareas comunitarias. Esa es una de las variantes, ese es uno de los cambios importantes que incluye ese proyecto. ¿Usted qué impresión tiene? ¿Será más efectivo esto último, que exista la posibilidad en determinadas faltas de imponer tareas comunitarias?
Estamos haciendo referencia al proyecto de falta que está en el Parlamento, que fue remitido por el Poder Ejecutivo en octubre del año 2012. Más que una potestad, o sea, cambia totalmente, es uno de los, para mí, los tres cambios fundamentales, que a partir del proyecto de ley prevé que la primera sanción sea el trabajo comunitario, de 7 a 30 días de trabajo comunitario por cada falta. Lo que hoy era de 10 unidades reajustables a 100 unidades reajustables, ahora va a ser de 7 a 30 días de trabajo comunitario, y en caso que no cumpla con el trabajo comunitario es la prisión. O sea, que se elimina la multa económica. Creo que es conveniente y realmente adecuado a la falta, porque si tenemos, por ejemplo, un caso de mendicidad abusiva o la obtención fraudulenta de una prestación que no pagó el dinero, 200 o 300 pesos, condenarlo a una multa, prácticamente en esos casos no pagan. Esos son los casos que no pagan. Y creo que esta sanción va a ser más adecuada de acuerdo a las infracciones que se castigan.
Pero existe después un andamiaje burocrático que permite que se termine aplicando tareas comunitarias. ¿Es fácil trasladar la decisión del juez a la realidad después?
Nosotros tenemos la esperanza que así va a ser, o sea, en el sentido que está previsto que la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida va a ser la que va a llevar a cabo el control del trabajo comunitario, o sea, que dependiendo del Ministerio del Interior.
Porque estamos hablando, se lo pregunto porque estamos hablando de sanciones que implicarían realizar tareas comunitarias, pero por lapsos breves muchas veces, ¿no?
De 7 a 30 días.
Por ejemplo, no sé, participar de los servicios de recolección de residuos durante 7 días. ¿Eso es fácil de organizar?
El otro día tuvimos una entrevista con la directora de la Oficina Libertad Asistida y me dijo justamente que estaba haciendo convenio con los municipios para tratar, porque se prevé que justamente vayan muchas personas a castigada con trabajo comunitario. Entonces, para organizar un poco el trabajo, y creemos que sí, si una persona le han elegido entre hacer trabajo comunitario y prisión, bueno, está en la persona, si cumple o no, cualquiera, o sea, la primera es el trabajo comunitario, en caso que incumpla es la prisión.
Enseguida, si le parece, profundizamos en otros aspectos de este proyecto de ley que está a consideración del Parlamento. Fueron desactivados en el año 2009 para dar lugar a juzgados laborales, pero ahora se los reinstaló como parte de la estrategia de seguridad que impulsa el gobierno, ya que los ve como el primer dique de contención contra el delito. ¿De qué estoy hablando? De los juzgados de faltas, que ahora, desde el 1 de junio, vuelven a estar operativos y ya atendieron medio centenar de casos. Estamos conociendo la experiencia de estos primeros días, y para eso la entrevista esta mañana en Perspectiva es con el doctor Jorge Pires, juez de faltas de segundo turno, que antes era juez de paz departamental de primer turno en Tacuarembó. En realidad, él es del interior, pero no de Tacuarembó, de 33, ¿no?
De 33.
¿Y la edad?
35 años.
¿Qué dicen los oyentes? ¿Alguna pregunta más, Romina?
Hay algunas preguntas prácticas. Por ejemplo, Susana dice que pagó en dólares un trabajo a una mueblería en el mes de abril y aún no le fue entregado. Dice, ¿qué hago? ¿Se puede establecer una falta en ese caso?
No, ahí estamos hablando de un asunto civil, o sea, puede recurrir al área de defensa del consumidor. Se trata de una deuda, una relación comercial entre el cliente y un proveedor, ¿no?
Vayamos entonces a los cambios que se vienen, si se avanza con este proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento. Ese proyecto ya ha tenido cambios durante la discusión en el Senado. Veremos entonces cuál es, en definitiva, el texto. Pero lo cierto es que hay algunas diferencias importantes. Hoy, con la normativa vigente, las faltas se castigan con multas que van de 10 a 100 UR o prisión equivalente. Pero con el texto nuevo desaparece la multa.
Desaparece la multa.
Directamente desaparece y la sanción pasa a ser tareas comunitarias.
Trabajo comunitario de 7 a 30 días de trabajo comunitario.
O prisión equivalente.
O prisión equivalente.
Entonces, bueno, de ese punto ya hablamos. Para usted vale la pena, tiene sentido, el tipo de situaciones que se va a estar castigando. Me queda la duda de cuánto se llegó a recaudar alguna vez por las multas estas de las faltas. Tenía como destino al patronato de encarcelados y liberados.
Efectivamente, o sea, yo por ejemplo en Tacuarembó también como juzgado de falta tenía, como juez de paz departamental tenía a cargo la competencia de faltas.
Sí.
Y en algún expediente que se aplicaron multas, se abonaron y ese dinero se manda a una cuenta que está establecido por ley a beneficio del Patronato Nacional de Liberado y Encarcelado.
Con el nuevo texto, esa fuente de recursos para el patronato desaparece.
Desaparece.
¿Tiene usted idea de si era una fuente voluminosa que valía la pena o no?
No, creo que no era tan voluminosa, pero era un aporte más.
Otra de las modificaciones viene a propósito de cómo es el proceso en estos casos.
Sí. O sea, básicamente tiene tres modificaciones. Me gustaría arrancar por otra, que para mí es importante porque lo que se hace es derogar mucha falta, reformular otra y crear otras. O sea, esa para mí es la primera diferencia. O sea, estamos arriba de las 45 faltas en la legislación vigente y pasamos a algo más de 25, 26 faltas en el nuevo proyecto. O sea, lo que se hace es adecuar una normativa que era del año 1933 prácticamente, entonces a los tiempos actuales. Y creo que cuando el Estado define un nuevo código de convivencia, que es así, que establece sanciones, está estableciendo a ciertos valores, ¿no? O sea, está diciendo, bueno, vamos a castigar esta falta, estas se dejan, estas ya no son más faltas, porque hay que adecuar las normativas a los tiempos. Estamos hablando del 33 y estamos en el 2013. Esa, para mí, es la primera norma fundamental, el cambio fundamental que establece el primer capítulo.
Y por ejemplo, ¿cuál le parece elemental que hay que cambiar o eliminar directamente como falta?
Por ejemplo, la galantería ofensiva se desaparece, o desaparece la desnudez contrario a la decencia pública. Esa falta desaparece, ¿no? O sea, creo que si la tiene por ahí...
Sí, la tengo. A ver dónde estaba. La desnudez contraria a la decencia pública. El que en lugar público, abierto o expuesto al público, ofendiere por su desnudez la decencia pública. Ese es un...
se reformula, por ejemplo, ahora pasa a ser una falta, por ejemplo, orinar en un espacio público, está establecido con falta, no es que desaparece, o sea, se reformula, o sea, y cambia, ¿no?
Otra, el de la galantería ofensiva, el que en lugar público o abierto al público importunare a una mujer que no hubiere dado motivo para ello con palabras o ademanes groseros o contrarios a la decencia. ¿Qué transformación tiene esta falta?
Esa prácticamente se elimina. O sea,
entonces, por un lado está la actualización.
La actualización de lo que tiene que ver con las infracciones, ¿no? Por otro lado, como decíamos hoy, la sanción, que tiene que ver que de cambiar la multa por el trabajo comunitario, y el otro es el procedimiento, o sea, el proceso. O sea, a partir de ahora, como se ha explicado hoy, prácticamente el proceso que seguimos es el mismo que del Código del Proceso Penal, hasta el autoprocesamiento, luego se pasa una etapa por audiencia, que ahí donde tiene que...
A ver, ¿cómo es la situación hoy?
La situación actual hoy, por ejemplo, estamos trabajando prácticamente, o sea, llega el caso al juzgado a través de la sesional, se instruye, puede pasar en vista fiscal para que pida, si pide el procesamiento o no, si la conducta de la persona encuadra en alguna de las faltas tipificadas en el Código Penal, y ahí se hace un autoprocesamiento. Y a partir de ahí se dispone que en medio de prueba se van a diligenciar, y a partir de ese momento se cita luego una audiencia donde se tienen que diligenciar prueba que esté pendiente, y ahí el fiscal pide la acusación para la sentencia, ¿no?
¿Cuánto tiempo puede terminar llevando, en un caso extremo, un proceso por faltas hoy?
Nosotros no tenemos, yo voy a hablar de lo que últimamente estaba en lo estadístico, tenía un promedio de entre 3 meses más o menos un proceso de falta.
Ahora se propone con este proyecto un proceso mucho más ágil.
Mucho más fácil, mucho más ágil también y fácil, creo. Ahora se recibe el caso, el juez cuando recibe la comunicación, por ejemplo, telefónica, vamos a ir al caso que más se dio ahora, obtención fraudulenta de una prestación, ya tiene que disponer todas las medidas. Las primeras medidas para diligenciar, por ejemplo, citar a la persona que fue la víctima, por decirlo, o sea, el taxista o el damnificado, citar, si no sé si hay algún testigo, lo que, y ya citar también a la persona denunciada. En esa audiencia, que establece que tiene que estar presente, que no puede ser más allá de los 10 días del caso, en esa audiencia que establece que tiene que estar presente el denunciado con su defensor, o el defensor de oficio en su caso, el fiscal y el juez, bajo pena nulidad de la audiencia. O sea, si no comparece el Ministerio Público, se archiva el caso. Y ahí mismo en eso se diligencia prueba. Vamos a pensar que, por ejemplo, alguna de las partes entiende que faltó alguna prueba, algún testigo, agregar algún documento o algo, se puede prorrogar esta audiencia por 10 días más, y en esa audiencia también ya el fiscal tiene que pedir ahí la acusación, o sea, y ahí ya el juez tiene que dictar la sentencia, o sea, condenando o no a la persona. O sea, está en un proceso muy breve y muy ágil, o sea, y prácticamente todo por audiencia.
¿Qué posibilidades de apelación hay?
El proyecto establece que es inapelable, o sea, no sé si se va a modificar o no esa parte. Antes los procesos eran apelables ante el juzgado letrado penal. El proyecto de estudio originalmente establecía que era inapelable. No sé si se va a modificar. Yo creo que por ahí tendría que ser apelable, porque es una garantía para todos los ciudadanos, y también no dejar simplemente al arbitrio de un juez simplemente la decisión. Digo, más allá que las infracciones pueden decir que no son sanciones tan graves como decía hoy, pero creo que siempre las garantías procesales tienen que estar para todos los ciudadanos.
Para ir terminando, para ir redondeando este panorama, lo que conversamos en estos minutos con usted tiene que ver con los juzgados penales especializados en faltas que se han abierto o reabierto en Montevideo. Son dos. Primer turno, segundo turno. En el interior del país, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se manejan las faltas?
En el interior del país se manejan los juzgados de paz. O sea, cada juzgado de paz instruye, lo pasa en vista al Ministerio Público, que está en la capital departamental, donde hay sede de letrado, en la ciudad que hay sede de letrado, y ahí también se hace la audiencia y se hace el procesamiento o no de la persona.
Juzgados especializados solo en Montevideo, entonces.
En falta solo Montevideo. Ajá. En el interior lo van a llevar los juzgados de paz. Ahora, el inconveniente que yo veo en este proyecto es que establece las audiencias, el proceso por audiencia, y que en caso que el Ministerio Público no va, se pide el archivo, o sea, hay que disponer el archivo.
Entonces, bueno, y ese es el punto. El proyecto que ahora estábamos comentando, con los cambios que se introducen en el proceso, ¿vale también para el interior?
¿Vale también para
los departamentos en los que no hay juzgados especializados?
Sí, es una ley nacional y vale para todo el país. Y que ahí se va a tener que adaptar o disponer mayor recurso humano para hacer la audiencia en las ciudades, por ejemplo, porque esto, no sé cómo la fiscalía, que es otra institución, que va a tener que adecuarse a estos cambios, porque va a necesitar más fiscales para estar presentes en las audiencias.
En el final ya de la entrevista, otras inquietudes de los oyentes, Romina.
Hay algunos que nos plantean, la pregunta es si la mendicidad y el abuso de los espacios públicos es una falta.
Está previsto como falta en el proyecto. El proyecto establece que establece un capítulo que es espacio público, y que establece que la persona, antes de ser retirada, se tiene que llevar al Ministerio de Desarrollo Social para que se le ofrezca una alternativa. Eso está previsto también, justamente establece todo lo que tiene que ser con el buen uso del espacio público el proyecto de ley.
Y la mendicidad, porque hoy ya está prevista como una falta la mendicidad abusiva. El que se dedicare a mendigar públicamente sin estar inhabilitado para el trabajo o por causa de invalidez, enfermedad o vejez, o en lugares donde haya establecimientos destinados a asilar o socorrer a los mendigos.
Ahora está reformulada esa falta en el proyecto, o sea, se establece prácticamente lo que es la mendicidad, por poner un ejemplo, el que pide, por ejemplo, a los autos, en la esquina, en los semáforos, y aquel que también pide con coacción, o sea, que en cierto tono amenazante, que pide moneda a la gente. Esa está reformulada y creo que iba a tener un cambio uno de esos artículos.
Mi pregunta es, en estos días que usted ha tenido ya como juez especializado en faltas, ¿le ha tocado alguna denuncia por casos de mendicidad abusiva?
Sí, justamente, ahí tenemos algunos casos, y ahí donde decíamos hoy, necesitamos prueba porque lo trae la policía. Ellos dicen, bueno, nosotros no estamos pidiendo moneda, o sea, pueden traer testigos allí, por ejemplo, algún vecino, algo de eso, y bueno, creo que se va a seguir instruyendo en esos casos. O sea,
también existe, con la normativa vigente hoy, la instigación a la mendicidad, el que dedicare niños a mendigar públicamente, una situación que vemos permanentemente en las calles de Montevideo, por lo menos. ¿Termina apareciendo en los juzgados?
En este turno no llegó, o sea, no quiere decir que no llegue, en este turno, por lo menos estos 10 días de junio, no llegó esa situación a los juzgados.
Doctor Jorge Pires, juzgado de faltas de segundo turno, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, que nos haya dado este panorama provisorio, ¿no? Porque estamos hablando de las primeras jornadas de experiencia en esta nueva era. Queda por saber además cómo quedará el proyecto de ley y qué cambios va a implicar cuando finalmente se lo apruebe. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿le parece?
Creo que sería conveniente conversar una vez que empiece a aplicarse el proyecto de ley, o sea, si se sanciona la ley y se aplica, por lo menos ver si realmente está funcionando o no el nuevo proceso y el nuevo proyecto de faltas. Muchas gracias y a las órdenes.